Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este bonus que recibes por haber comprado el libro Aprendiendo a Vivir. En el día de hoy quiero explicarte 15 estrategias que te pueden ayudar a obtener una mejor colaboración por parte de los más pequeños y jóvenes de la casa. Son estrategias válidas para padres y madres que desean relacionarse mejor con sus hijos, por supuesto, pero también pueden resultar útiles tanto a otros miembros de la familia, como también podemos extrapolar algunas de estas estrategias a otros tipos de relaciones, como puede ser entre una pareja que convive, por ejemplo, o entre compañeros de piso. Al final, el objetivo es que personas que conviven o que pasan mucho tiempo juntas vivan una relación de mayor armonía sin que haya una de las dos partes que tenga la sensación que está siempre estirando del carro. Y es que al final eso sucede muchísimo en la convivencia cuando hay hijos. Los padres muchas veces tienen esa sensación de estar diciendo las cosas de mil maneras diferentes, pero muchas veces no consiguen que les obedezcan. Es un poco como si hablasen un idioma distinto a sus hijos, en los que los hijos dicen sí, mamá, sí, papá, todo, pero de ahí no pasa el asunto y no se produce la conducta esperada. Seguro que te suena. Eso, como seguramente hayas experimentado, sea con tus hijos, con tu pareja o con alguien cercano, desgasta muchísimo. Genera una gran sensación de frustración que se va acumulando y que perfectamente puede hacer que un día explotemos por cualquier tontería o nos coja una llantera porque no podemos más. Muchas veces no lloramos por algo que acaba de suceder, sino por toda esa tensión acumulada que tenemos que liberar de alguna manera u otra. Así que mi tarea de hoy consiste en mostrarte modos de comunicación que te lleven a una relación más satisfactoria entre padres e hijos para que estos cooperen más en casa. Primero vamos a centrarnos en las estrategias que no hay que utilizar porque son tan importantes o más como las que sí que hay que utilizar. Lo más importante es que si hay una estrategia, la que sea, hablo a nivel general, que estás utilizando frecuentemente, me refiero a algo habitual, no algo que hayas probado un par de veces, ¿sí? Si no te está funcionando y además te está desgastando, deberías dejar de usarla. Seguramente hayas escuchado la expresión para salir de un agujero lo primero que hay que hacer es dejar de cavar, ¿sí? Seguramente te suena. Y es que utilizar una estrategia que no funciona es algo súper habitual, muchas veces porque pues en algún momento sí que nos ha funcionado a nosotros, o porque pensamos que el otro al final acabará entendiéndola o cambiando por insistencia. Y es verdad que alguna vez sí que funciona, pero no es lo habitual. Las personas no suelen cambiar por mucho que nosotros insistamos. Así que si llevas intentando algo y no has obtenido apenas resultados, es posible que haya llegado el momento de cambiar de estrategia, aunque haya personas que te digan que a ellas les funciona, o lo hayas leído en un libro o en 14 libros, da igual. No todo funciona para todo el mundo. Esa es una premisa que hay que tener muy en cuenta. Vale, como te decía, primero vamos a ver las estrategias que peor funcionan y por qué es mejor no usarlas para obtener una mejor colaboración, y luego las que sí te pueden resultar más útiles. La primera sería instalarse en el modo reproche, acusación, culpa y derivados, ¿vale? Cuando entras en la dinámica de acusar a alguien o le haces sentir culpable por aquello que está haciendo, muchísimas veces se genera una coraza protectora que hace que esa persona no solo se sienta posiblemente dolida, sino que no le apetezca para nada colaborar en lo que le estás pidiendo. Piensa, por ejemplo, en cómo te sienta a ti cuando alguien te hace un reproche. ¿Eso hace que te apetezca cambiar? Yo diría que seguramente no, ¿no? Al contrario. En el tema de la comunicación no es tanto lo que se dice, que evidentemente es importante, por supuesto, sino cómo se dice. Y el reproche es una de las peores maneras que podemos utilizar para que alguien cambie. Y con eso no te estoy diciendo que no puedas tener razón. Si tú, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que tu hijo se ha comprometido a sacar la basura toda la semana y no lo ha hecho. Pues eso tienes que decírselo, por supuesto. Es solo que la forma de reproche diciendo algo tipo ¿siempre haces lo mismo? ¿No vas a cambiar nunca o qué? Desde luego eres un desastre, no puedo confiarte en ninguna tarea doméstica porque no la cumples, eres un irresponsable. ¿Vale? Pues si eso además lo usas con un tono despectivo, con un tono de enfado, etc., eso no va a conseguir que el adolescente se sienta mejor y colabore. Echar la culpa, acusar, hacer reproches, están al final muy entrelazadas y ninguna consigue su objetivo, de verdad. No, no es el camino. Y no porque te lo diga yo, sino porque aunque consigas ciertos cambios, que sí que puede pasar, es a base de resentimiento y de mucho mal rollo. Y esa de todas tus opciones no pienso que sea la mejor opción ni de lejos. Vale, número 2. Insultos, amenazas y faltas de respeto varias. Estas todavía funcionan peor. Si a los reproches añadimos calificativos negativos, especialmente en forma de insultos, amenazas o faltas de respeto, el objetivo que cambien todavía quedará aún más lejos. Si hay algo peor que los reproches es entrar en el tema de insultos, amenazas y faltas de respeto. Desde luego es una línea roja que no deberías cruzar nunca, incluso aunque hayan hecho algo muy mal. Hay muchísimas razones, vamos a ver algunas de ellas. Y es que primero, insultar o faltar al respeto a los hijos puede afectar negativamente a la confianza en sí mismos y a su bienestar emocional. Y puede hacer que se sientan menos valorados y amados por sus padres. Esto puede tener un efecto duradero en su autoconcepto y su capacidad para establecer relaciones saludables en un futuro, vamos, para nada a corto plazo, ¿eh? Me refiero a medio y muy largo plazo incluso. Les puede afectar para el resto de sus vidas. En segundo lugar, no es una forma efectiva de enseñarles o corregir su comportamiento. De hecho, puede tener efecto contrario y aumentar la resistencia y la falta de cooperación. Además, insultar o faltar el respeto a los hijos puede dañar la relación entre padres e hijos. Los hijos pueden sentirse traicionados o decepcionados por sus padres, lo que puede afectar a la confianza y a la comunicación en el futuro, como te decía. Y con las amenazas sucede lo mismo. Una amenaza tiene una connotación violenta y es una forma de agresión, no va a conseguir que cambien. Y si lo hacen, lo hacen de una manera en la que tú vas a pagar un precio muy alto en forma de rencor, de rabia o de odio hacia tu persona. Al final, esto de las amenazas, insultos y faltas de respeto es exactamente igual que cuando en el primer punto te comentaba lo de los reproches, pero en un grado pues bastante superior, ¿no? De verdad, siento decirte que si consigues que cambien de esta manera, tipo pues con mucha mano dura, con lo que se suele decir, ¿no? Con la letra con sangre entra, eso quizá pueda funcionar a corto plazo, no te lo niego, ¿vale? Porque sienten miedo y entonces actúan por miedo, pero eso va a tener unas consecuencias a muy largo plazo y va a estar perjudicando muchísimo tanto la salud mental de tus hijos como vuestra relación. No es para nada una buena solución. Y con esto no te estoy diciendo que no haya que poner límites para nada, ¿eh? Los límites son imprescindibles. De hecho, los niños que crecen sin límites suelen tener muchos problemas tanto de jóvenes como de adultos. Nunca defendería ese modelo educativo con las consecuencias a largo plazo que he conocido y que he visto en muchas personas. Para nada es la solución, pero el extremo opuesto, ¿no? La letra con sangre entra, pensar que ese modelo educativo tan estricto va a hacerles bien también es muy erróneo. De verdad, replantéatelo si es tu caso, porque lo de dar una bofetada a tiempo es, o bueno, todo esto que te estoy explicando, es una pantalla ya muy pasada. No creo que haya nadie a día de hoy experto en educación que pueda defender eso. Y si lo está haciendo es porque está totalmente desactualizado de las consecuencias que implica un modelo educativo así a largo plazo, ¿vale? A corto plazo, ya te digo, sí que puede funcionar, claro. Con el miedo cualquiera no responde. Pero hay formas infinitamente más efectivas de conseguir que los hijos cambien y no te guarden rencor de por vida. Al final, tu objetivo como padre o como madre es que te obedezcan, por supuesto, sí, pero también que estén cercanos a ti, ¿no? Que te quieran, que te respeten, que te adoren, que tengan buena relación contigo, no que te odien, ¿no? Así que es muy importante no pensar tanto en el corto plazo, ¿no? Pego un grito a lo mejor o un insulto así que me sale y me obedece, pero a cambio pues le estoy haciendo un daño emocional, y sí que hay que pensar más en el largo plazo. Y en el caso de que lo hayas hecho, no te estoy diciendo esto para culpabilizarte. Las personas actuamos de la mejor manera que sabemos en cada momento y todos nos equivocamos muchísimo, no un poco, nos equivocamos mucho. Pero lo bueno es que podemos aprender de esos errores y rectificar nuestra conducta, redirigirla para vivir en una mayor armonía con nosotros mismos y con los demás. Esto es aplicable a cualquier estrategia que no hayas hecho bien. Si la has hecho es porque en ese momento pensabas que funcionaría, ya está, no hay que fustigarse. Simplemente ver que eso no funciona y aprender de los errores. Vale, vamos con el punto 3, con formas menos agresivas pero que tampoco funcionan. La número 3 es el sermón. Los padres muchas veces pueden sentir la tentación de sermonear a sus hijos como una forma de persuadirlos para que cooperen en casa, pero eso suele tener efectos más bien negativos en la relación entre padres e hijos y sobre todo en la motivación del hijo para colaborar. Primero, porque muchas veces cuando el padre o la madre sermonea a su hijo, esto puede entenderse como un discurso muy condescendiente, moralizante, ¿no? Como de superioridad. Y eso puede generar pues, resistencia y resentimiento por parte del hijo, ¿sí? Esto puede llevar a que el hijo se sienta menos motivado para colaborar y se perciba a sí mismo un poco como un objeto de crítica constante, lo que puede pues, afectar negativamente a su autoestima y a su bienestar emocional. También porque el sermoneo puede ser percibido por el hijo como una falta de respeto por su autonomía y capacidad para tomar decisiones por sí mismo, sobre todo si ya es un adolescente más mayor. Esto puede generar un sentimiento de desconfianza y reducir también pues, la motivación que tiene para cooperar. Además, muchas veces el sermoneo, cuando estamos sermoneando, a menudo no proporciona soluciones concretas para abordar los problemas de comportamiento. Es así como muchas veces como una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, en lugar de sermonear, los padres pueden encontrar, desde luego, maneras mucho más efectivas para que los jóvenes colaboren y cooperen, y las veremos, por supuesto, después. Vale, la cuarta estrategia que no funciona es instalarse en la advertencia constante cuando colaboran de una manera inadecuada. Por ejemplo, el decir, no hagas esto, no hagas lo otro, todo el tiempo puede ser contraproducente y tener efectos negativos en la relación entre padres e hijos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque las advertencias constantes pueden desmotivar al hijo para cooperar en casa. El hijo puede sentir que sus padres no confían en su capacidad para hacer las tareas o cumplir con las responsabilidades en el hogar, lo que puede al final pues, generar una sensación de falta de autonomía y pues, reducir esa motivación para colaborar, ¿no? Segundo, porque las advertencias constantes pueden afectar a la comunicación y a la relación entre los padres y los hijos. El hijo puede percibir que sus padres solo se centran en lo que hace mal. Esto es súper importante. Lo que puede generar pues, muchísimo resentimiento y una sensación de falta de valoración por parte de los padres, ¿sí? Entonces eso puede tener, evidentemente, como imaginas, efectos negativos no solo en la comunicación, sino en la confianza que tenga hacia los padres. Y también porque las advertencias constantes pueden generar como un estrés y una tensión en el hogar, ¿sí? El hijo puede sentirse como constantemente observado y evaluado, tipo como si estuvieran evaluándole en un examen, ¿no? Y eso puede generar tensión e incluso ansiedad en el hogar. Así que no sería muy buena estrategia. Bien, siguiente estrategia. La quinta estrategia inadecuada es hacerse el mártir. O un poco la víctima, podríamos llamarlo así. El típico, me estáis matando entre todos, ¿sí? O un día cogeré la puerta y desapareceré, algo así. Tiene, pues eso, mucho de víctima y es una estrategia que no es adecuada, aunque a veces te puedas sentir totalmente así. Si una cosa no tiene nada que ver con la otra, tú te puedes sentir así, ¿no? Que entre todos te van a matar del disgusto. Pero comunicarlo es lo importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no es adecuado? Pues mira, no es adecuado porque es de alguna manera una forma de manipular el comportamiento de los demás. Los niños y los jóvenes al final pueden percibir esa táctica como una forma de controlarlos y hacerlos sentir culpables, ¿vale? Y esto puede afectar negativamente a la relación con los padres, ¿vale? Además, puede generar resentimiento, ya que pueden sentir que, no, que se les está haciendo como responsables de las emociones de sus padres y ese, por supuesto, no es el camino. Además, también puede fomentar como la falta de responsabilidad. Si los niños sienten que su padre o su madre siempre asume la carga de las tareas del hogar y se hace responsable de todo, pues puede que al final no aprenda a asumir la propia responsabilidad en las tareas del hogar, ¿no? Esto puede llevar a que los niños pues, sean menos responsables y estén como menos dispuestos a cooperar en las tareas del hogar. Y por último, es que no es un modelo a seguir. Los padres son modelos a seguir para sus hijos y si un padre o una madre se está todo el día haciendo la víctima o el mártir para obtener cooperación de sus hijos en las tareas del hogar o en cualquier otra cosa, esto les está enviando un mensaje equivocado a los niños de cómo lidiar con las situaciones difíciles, ¿no? Entonces, en lugar de fomentar la resolución de problemas de manera más constructiva, los niños están aprendiendo que manipular a los demás, ¿no? Pues si los manipulan, obtienen lo que quieren. Así que, por supuesto, pues, debería ser una opción que deberíamos descartar. Vale, la sexta estrategia inadecuada sería utilizar comparaciones. Tipo, ¿por qué no puedes ser como tu hermana? O como tu prima, o como tu mejor amiga. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Las comparaciones. Comparar a los niños puede dañarles mucho su autoestima, ya que las comparaciones pues hacen que un niño se sienta como inadecuado o menospreciado y hace que se sienta muchísimo menos motivado para cooperar, ¿no? Tanto en el presente como en el futuro. Comparar a los hijos con otros hermanos, por ejemplo, puede fomentar en lugar de la cooperación una competencia muy poco saludable, ¿no? Los niños pueden empezar a competir entre sí en lugar de colaborar juntos para realizar las tareas del hogar. Y además también puede generar resentimiento. Si un niño se siente comparado con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos constantemente, sobre todo si es una cosa constante, es posible que sienta que sus padres no lo valoran lo suficiente o que lo ven inferior a los demás directamente. Y por último, si se hacen comparaciones de manera frecuente, también pues eso puede crear un ambiente tenso en el hogar, ¿no? Los niños pueden sentirse como estresados y ansiosos al realizar las tareas del hogar porque se sienten evaluados, como te decía también antes, ¿no? Tipo como si estuviesen haciendo un examen más que una tarea del hogar sin más, algo que debería ser como muy neutro, pues puede llegar a generarles ansiedad. Así que lo mismo que te decía antes, por aquí no vamos bien. Y la séptima y última estrategia inadecuada, y por supuesto hay muchas más, pero la idea es que nos quedemos con algunas, ¿no? Es utilizar el castigo. Cuando los hijos no hacen las cosas que tenían asignadas, una de las opciones que se suelen utilizar es el castigo, pero no es una buena estrategia y además te voy a dar diversas razones. El tema del castigo está muy relacionado con todo lo que te decía antes de los insultos, las amenazas y faltas de respeto. Al final todos forman parte de un modelo educativo muchas veces demasiado estricto. De entrada, los primeros que te he descrito pues son peores. Un insulto y una falta de respeto puede ser muchísimo más grave, pero guardan ciertas similitudes con las emociones que se generan cuando hay castigos, sobre todo si los castigos son muy desproporcionados, al final son primos hermanos. Entonces, utilizar el castigo para conseguir que los hijos cooperen en casa puede dañar la relación entre padres e hijos. Los niños pueden sentirse como muy resentidos hacia sus padres y perder la confianza en ellos. Además, tampoco fomenta la responsabilidad personal en los niños. En lugar de tomar responsabilidad por sus acciones, los niños pueden hacer las tareas del hogar solo porque temen el castigo. El miedo es como la palanca de cambio y no lo es la motivación por ser autónomo o el sentirse satisfechos porque desean colaborar en el hogar. El castigo tampoco fomenta la colaboración entre los miembros de la familia, porque en lugar de trabajar juntos para realizar las tareas del hogar, los niños pueden sentirse obligados a hacerlas y esto puede llevar a una actitud como más negativa hacia las tareas, ¿no? Y como te decía antes, hablando de la educación más estricta, el castigo puede ser muy efectivo a corto plazo, por supuesto, no lo voy a negar, pero es eso, efectivo a corto plazo, no a largo plazo. Los niños pueden empezar a sentir como pues resentimiento hacia las tareas del hogar, a no estar motivados y sobre todo lo que más perjudicado queda no es tanto la acción en sí, sino la relación hacia los padres, ¿no? Ese resentimiento, ese miedo, esa desconfianza, que eso no ayuda nada a fomentar una buena relación familiar. Bien, y ahora vamos a ver 8 estrategias que sí fomentan la cooperación en casa de forma más respetuosa y más positiva. La primera estrategia para mí sería comunicar los valores que sustentan esa familia. ¿Y por qué? Pues primero porque los valores son una parte importantísima de la identidad de una familia y comunicarlos puede ayudar a los hijos a entender la importancia de las tareas en el hogar y cómo contribuyen a la vida en la familia. Cuando los padres explican cómo el trabajo en equipo, la responsabilidad y la colaboración son valores importantes en la familia, los hijos pueden comprender mejor la importancia de sus tareas y se sentirán mucho más motivados para ayudar. Otro punto importante es que comunicar los valores puede ayudar a los hijos a desarrollar habilidades importantes como la empatía y la comprensión. Cuando los padres explican cómo sus valores se relacionan con la vida en familia, los hijos pueden desarrollar una comprensión más profunda de las necesidades y deseos de los demás miembros de la familia. Y esto puede ayudarles a ser más sensibles a las necesidades de los demás en el hogar. Además, comunicar los valores puede ayudar a los hijos a desarrollar su propia identidad. Cuando los padres comunican los valores que son importantes para ellos, los hijos pueden empezar a desarrollar su propia comprensión de lo que es importante para ellos y para su familia. Esto puede ayudarles a sentirse más conectados con su familia y a desarrollar una mayor comprensión de sí mismos. En caso de que no tengas claros tus valores, que pues, eso también puede suceder, ¿no? Los valores sobre todo a nivel familiar, porque no te los hayas planteado nunca así con detenimiento, pues yo te invito a que lo hagas y si estás pues, en pareja, pues que lo hagáis conjuntamente, porque yo para mí, al menos yo lo veo como algo fundamental, es como la base, ¿no? Sobre la que se puede construir y estructurar todo lo demás. La estrategia número 2 y muy relacionada con lo anterior sería establecer expectativas claras y coherentes. Eso se puede dar cuando las normas y reglas del hogar están bien definidas y las consecuencias de no cumplirlas también están muy claras. Así que primero lo primero, además de los valores que te decía en el punto anterior, habría que definir como las normas y las consecuencias de no cumplirlas y sobre todo pues comunicarlo de una manera adecuada. Si eso se da y se establecen expectativas claras y coherentes, los hijos saben exactamente lo que se espera de ellos. Esto reduce muchísimo su incertidumbre y puede motivarlos a cumplir con las responsabilidades en el hogar. También les enseña la importancia de ser miembros responsables de la familia y les anima a desarrollar habilidades importantes como puede ser la capacidad de organización o la planificación. Además, establecer expectativas claras también fomenta la confianza y la comunicación entre padres e hijos y promueve una relación como mucho más sana. Por lo tanto, por ahí sí que vamos bien. La tercera estrategia, y en adelante al menos las siguientes vas a ver que son mucho más específicas para favorecer la cooperación, esta estrategia se basaría en describir el problema de una manera muy objetiva, lo más objetiva posible. Por ejemplo, en lugar de decir: ¿cuántas veces te he dicho que no te dejes la luz del baño encendida después de salir, ta, 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 ta? ¿Sí? Le puedes decir: la luz del baño está encendida. Eso es un hecho totalmente objetivo. Al describir el problema de esta manera, de forma objetiva, los padres pueden evitar hacer juicios o críticas o reproches que suelen salir de manera tan habitual sin darnos casi cuenta, ¿no? Esto puede ayudar a los hijos a sentirse como más respetados y valorados, lo que puede fomentar la cooperación y el respeto en el hogar. Cuando los padres describen un problema de forma tan objetiva, los hijos pueden ver claramente lo que necesita ser hecho y pueden ofrecer soluciones o ideas para ayudar. Además, cuando los padres describen esa situación tan objetivamente, los jóvenes se sienten más capaces de ayudar a resolverlo, pueden sentirse como más responsables y confiados en su capacidad para ayudar en el hogar. Así que, una vez más, por aquí sí que vamos bien. La cuarta estrategia se puede utilizar cuando ya se ha utilizado la anterior, ¿sí? Cuando ellos, los jóvenes ya, o los más pequeños, la tienen como más interiorizada y consiste en reducir la orden a la mínima expresión. Por ejemplo, en lugar de decir: la luz del baño está encendida, que eso sería una descripción perfecta, no así como muy objetiva, en este caso sería decir: la luz, ¿sí? O decir: la mesa, en lugar de: este mediodía te toca poner la mesa. Es una estrategia muy neutra, pero muy efectiva, porque no desgasta, no entra en reproches ni en nada, es una simple instrucción como muy mínima, o sea, es la mínima expresión, ¿no? de la instrucción, pero que si se ha trabajado previamente la descripción de la situación, decirlo de una manera todavía más concisa: la mesa, la luz, el perro, la nevera, pues es todavía más efectivo y menos desgastante. Bien, la quinta estrategia se basa en aportar información que ayude a la conducta de cambio. Por ejemplo, en lugar de decir: Juan, ¿cuántas veces te tengo que decir que no dejes la leche fuera de la nevera cuando has acabado de tomártela? ¿No? Que eso puede sonar como tipo reproche, ¿no? Sobre todo en función de qué tono utilicemos. Pues sería decir algo como aportar información. Es sería decir: la leche, si no se guarda, se estropea. Y ya está, es una información que tú estás aportando, ¿sí? Sin ninguna connotación más, pero que la otra persona, en este caso el adolescente, puede entender que ahí no hay un reproche, simplemente hay una información y eso facilita que colabore mucho más. Vale, vamos a por la sexta estrategia. Algo que puede funcionar muy bien para fomentar la colaboración es utilizar el sentido del humor. Y no me refiero a sarcasmo, ¿eh? El sarcasmo fuera, porque suele ser bastante delicado de utilizar y no es muy recomendable, al menos en la mayoría de casos. Pero hacer algo así un poco freak, algo que se salga así de la rutina, que sea divertido, puede suavizar mucho el ambiente, sobre todo cuando es algo que se hace para que toda la familia pues se ría y se lo pase bien y que sea como un punto así de ruptura, ¿no? Sobre todo porque establezcas como una cierta complicidad, ¿sí? Cuando todo el mundo se está riendo de lo mismo, esa complicidad crea que haya una mayor predisposición a colaborar que si, por ejemplo, todos son caras largas, ¿no? Eso es como muy evidente. Entonces, crear situaciones de estas a lo largo de, yo no te digo a lo largo de un día, ¿no? Pero pues a la semana, pues que pase alguna vez, o a lo largo del mes, que se den varias situaciones de estas, puede ser también muy efectivo. Vale, y vamos a por las dos últimas. La séptima estrategia consistiría en reforzar positivamente aquellas conductas adecuadas. Cuando hablo de refuerzo positivo, no me refiero a darles un premio, ¿no? Sino simplemente pues no sé, a una sonrisa, el dar las gracias, expresar lo positivo que es para él o para ella que sea tan autónomo o de todo lo que está aportando a la familia. No se trata de decirlo cada vez que suceda, por supuesto, pero igual que a ti seguramente pues te guste que te digan que hay un plato que has cocinado que te ha salido estupendo, ¿no? Pues decir lo bueno de los demás crea un muy buen ambiente familiar y muchas veces tendemos más a decir como lo contrario, ¿no? Como se suele destacar más lo que hacen mal que lo que hacen bien. Y muchas veces lo que hacen bien se da por hecho. Entonces, reforzar positivamente lo que hacen de manera adecuada, pues sería muy adecuado. Bien, y por último vamos a mi estrategia favorita, que es la de las soluciones consensuadas. No es una estrategia que se pueda aplicar siempre, porque hay algunas normas que no deberían ser discutibles, pero hay muchas otras que son mucho más flexibles en las que ellos pueden participar. ¿Y por qué? Pues mira, primero porque el consenso permite que los hijos se sientan mucho más escuchados y valorados. Cuando los padres involucran a los hijos en la búsqueda de soluciones y les permiten participar en el proceso de toma de decisiones, los hijos pueden sentirse, pues eso, como más respetados y que se les tiene en cuenta. Y eso puede aumentar la motivación de los hijos para colaborar y cooperar en casa. Segundo, porque el consenso puede llevar a soluciones como mucho más efectivas y sostenibles cuando los padres y los hijos trabajan juntos para encontrar soluciones, pueden tener en cuenta las perspectivas y las ideas de cada uno, lo que puede llevar pues, a soluciones más creativas y eso como más efectivas. Además, si los hijos participan en la búsqueda de soluciones, es más probable que se sientan comprometidos con la solución y la implementen de manera más efectiva y como mucho más sostenible. Y tercero, el consenso puede fomentar una comunicación más positiva, ¿no? Entre los padres y los hijos, como más efectiva también. Cuando los padres y los hijos trabajan juntos para encontrar soluciones, esto pues fomenta la apertura y la honestidad en la comunicación, lo que puede llevar que haya pues fomenta, ¿no? Que haya una relación como más positiva y más cercana, que es un poco pues al final lo que buscamos, ¿no? Que haya como una buena colaboración. Así que en resumen, pues el consenso en la búsqueda de soluciones puede ser una herramienta súper útil para fomentar la cooperación, porque puede aumentar pues eso, la motivación de los hijos para ayudar, llevar a soluciones que sean más efectivas y fomentar sobre todo una comunicación pues, más positiva entre padres e hijos. Igualmente, es importante que tengas presente que no todo va a ser tan fluido y tan maravilloso, al menos en la mayoría de los casos. Es muy probable, de hecho, que a veces ni con todo esto que te he explicado consigas que colaboren, ¿vale? Eso pasa en todas las familias, de hecho. Por eso es tan importante muchas veces aprender a escoger nuestras batallas, ¿sí? Elegir cuidadosamente las situaciones en las que vale la pena estar más a la greña, ¿no? Y estar más poniendo el límite y en cuáles pues es mejor quizá ceder un poco y a veces pues hacer que no ves algo puede ser la mejor de las soluciones, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, pues imagínate has tenido un mal día y la conversación es fácil que pueda pues acabar en una discusión o si simplemente tampoco es algo tan importante. No hay que darle importancia a todo. Las cosas importantes son las importantes, pero luego hay en el día a día muchas situaciones que no lo son tanto y a lo mejor no va a valer la pena estar poniendo límites para todo o intentando que colaboren en todo, ¿no? Así que un poco esta es la reflexión final. Espero que pues, este bonus te haya resultado interesante y que hayas pues, anotado alguna idea para empezar a ponerla en práctica desde hoy mismo. Yo te recomiendo pues, que lo vuelvas a escuchar y que pienses un poco qué te puede venir bien y qué no, qué puedes aplicar en tu vida y qué no. Y te agradezco muchísimo que hayas llegado aquí hasta el final. Te deseo que tengas un gran día y te envío un abrazo. Adiós.